Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vaciá, limpiá y cepillá los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
Suave, embalsamador de la rígida medianoche, que cierras con cuidadosos dedos nuestros ojos, que ansían ocultarse de la luz, envueltos en la península de un olvido celestial, oh dulcísimo sueño, si así te place, cierra en medio de tu canto mis ojos anhelantes, o guarda el así sea, hasta que una amapola derrame sobre mi lecho los dones de tu arrullo. Líbrame, pues, o el día que se fue volverá a alumbrar mi almohada engendrando aflicciones. De la conciencia líbrame, que impone, inquisitiva, su voluntad en lo oscuro, hurgando como un topo. Gira bien con la llave los cierres engrasados y sella así la urna silenciosa de mi espíritu.
Thank you.
Muy buenas noches, queridos amigos y amables oyentes de FM 91.1 Radio Madeus. Bienvenidos a nuestra edición número 362 de este espacio denominado Horario de Protección al Soñador, en donde, bueno, tratamos de disfrutar de un momento de paz y fantasía. Mi nombre es Javier Schiavi y, como de costumbre, estoy muy feliz de poder compartirlo con todos ustedes. Les recuerdo, como siempre, que para comunicarse con nosotros pueden enviar mensajes de texto al 15-5809-7641, donde Gustavo Reynoso está a cargo de recibir los mensajes de que les vayan llegando. En el estudio, a cargo de la operación técnica de la transmisión, el señor Ricardo Piñero. Iniciamos nuestra música de hoy con el concierto para cello número 8 en do mayor, primer movimiento allegro moderato de Luigi Boccherini, este muy apreciado compositor y violonchelista, muy apreciado en este programa, por lo menos, nacido en Lucca, Italia, el 19 de febrero de 1743, y fallecido en Madrid el 28 de mayo de 1805. Él es conocido porque su fama está precedida por su más célebre minué para quinteto de cuerdas, opus 11, número 5. Es decir, es más conocido el minué que él mismo. Bueno, la interpretación de este concierto estaba a cargo del ensamble Concerto Amsterdam, con la participación de Anner Bilsma como solista y la dirección de Jaap Schroeder. Y es interesante contar que Boccherini pasó la última parte de su vida en España, tenía un mecenas, pero la persona de la nobleza que lo sustentaba se murió y, bueno, él terminó en la pobreza. En cuanto al poema que leíamos, se titula Al sueño, y pertenece al poeta inglés John Keats, que fue un poeta del periodo romántico, nacido en Londres, 31 de octubre de 1795, y falleció muy joven en Roma, el 23 de febrero de 1821. El próximo domingo 24 de noviembre se cumplen 50 años desde que se encontró a Lucy. ¿Quién era Lucy? Bueno, Lucy es más bien un esqueleto fósil de la especie denominada Australopithecus afarensis. Estos restos fueron descubiertos en Etiopía por el paleontólogo Donald Johansson y su equipo. También lo integraban Tom Gray y Pamela Anderman. Y bueno, este es un ejemplar que se obtuvo haciendo una gran excavación, y se determinó que tiene 3.200.000 años de antigüedad. Y bueno, con esto constituye una de las especies humanoides más antiguas descubiertas hasta la fecha. Su nombre lo sugirió Pamela Alderman, haciendo referencia a la canción de los Beatles Lucy in the Sky with Diamonds, Lucy en el cielo con diamantes. De hecho, Lucy era una joven y pequeña mujer con grandes ojos, una cabeza chica, el rostro de un primate, que caminaba erecta como los humanos. Sin saber que ese día sería el último de su vida, tal vez vagaba entre la maleza en alerta por los tigres sable o las hienas, o tal vez por los bordes de un enorme lago que estaba infectado de cocodrilos. Trepaba con sus fuertes brazos los árboles para obtener frutos o huevos de aves para alimentarse. Bueno, ella y su especie pudieron haber sido ancestros directos de nosotros. 50 años luego de haber sido descubierta, han modificado nuestra comprensión sobre el árbol genealógico de los humanos y hemos aprendido tanto de ella que podemos retratar cómo vivía y cómo murió. Ahí está la generación de un dibujo sobre ella hecho, digamos, por inteligencia artificial, bueno, lo que sea. Su altura era 1,10 m, un peso aproximado de unos 27 kilogramos y se asemejaba a lo que sería un niño actual, no obstante tratarse de una persona adulta. Eso se fue descubriendo después. Se ha podido aprender cómo se integraban socialmente los participantes de su tribu o de su etnia, los grupos en los que estaban organizados esta especie de primates, llamémoslos, el tamaño de lo que tenían estos grupos, los esfuerzos que se dedicaban a evitar ser cazados, haciendo, bueno, digamos, de manera mancomunada, haciendo guardia o alertas o lo que fuera, se curaban heridas entre ellos y, bueno, enfrentaban, en definitiva, juntos situaciones muy peligrosas. Se puede, a través de ella, hoy contestar algunas preguntas interesantes, como por ejemplo si nuestros grandes cerebros, los de los humanos, evolucionaron antes o después de empezar a caminar. El pequeño cerebro de Lucy nos dice que no. Lucy ha tenido entonces un gran impacto en la antropología moderna. Como dijo Jeremy De Silva, un paleontólogo de Dartmouth College en Estados Unidos, todos los fósiles son especiales, pero no hay nada como Lucy. Bueno, Lucy, celebramos haberte conocido y todo lo que hemos aprendido gracias a ella. Es muy extenso el material o el artículo que describe todo lo que se avanzó gracias al descubrimiento de Lucy. Bueno, pero no tenemos tiempo para eso. Sí, para escuchar una canción, vamos a escuchar una canción de un compositor nacido en Riga, capital de Letonia. Se llama Raymond Pauls y nació el 12 de enero de 1936, vive en la actualidad. El título de la canción, no soy bueno pronunciando el idioma letón, es algo así como Vientulais Naminchis, y bueno, lo que quiere decir es la casa solitaria. A quien vamos a escuchar es a la muy conocida mezzosoprano Elina Garanchá, nacida también en Riga, y bueno, esto que comparte con este maestro es como una especie de homenaje a este hombre nacido en su ciudad natal. Entonces, Vientulais Naminchis, la casa solitaria de Raymond Pauls por Elina Garanchá. Oh.
continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1. Un encuentro con la ópera.
Bueno, hoy vamos a continuar con la ópera de Mozart, La Clemenza de Tito, ópera seria en dos actos, libreto del italiano Caterino Tommaso Mazzola, el libreto está en italiano también, por supuesto, que se basaba en un trabajo previo de Pietro Metastasio. Ya hemos dicho que esta historia había tenido otras óperas de otros compositores, y bueno, había una situación de apuro por el estreno que había comprometido un empresario italiano en Praga, porque todo esto se hacía con motivo de la coronación del sacro emperador Leopoldo II como rey de Bohemia. Así pues, después de algunos fracasos con Salieri y otros, se le otorgó la responsabilidad a Mozart, y bueno, la obra se estrenó en Praga, en el Teatro Nacional de Praga, el 6 de septiembre de 1791. Bueno, con respecto a la obra, o digamos, representa el escenario histórico del año 79 de nuestra era, en época de el emperador Tito. Y bueno, vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos hasta ahora. Vitelia, hija del difunto emperador Vitelio, que había sido depuesto por Vespasiano, el padre de Tito. Vespasiano y Tito habían ido a la guerra judeo-romana en Jerusalén, y en medio de la reconquista de Jerusalén por parte de los romanos tuvo que volverse a Roma porque murió Nerón. Hubo toda una guerra civil, conflicto, como solía ocurrir en Roma, y bueno, fue el año de los cuatro emperadores, etcétera. Quedó finalmente Vespasiano como el primer emperador de la dinastía Flavia y lo sucedió Tito. Tito fue emperador entre el año 79, que es de cuando data esta historia de la obra, hasta el 81. Bueno, con el deseo de venganza que tiene Vitelia contra Tito, incita a Sesto, un vacilante amigo de Tito, que está enamorado de Vitelia, a que actúe en contra de él, en contra del emperador. Pero cuando se entera de que Tito ha enviado a Berenice de Cilicia, de quien estaba ella muy celosa, de vuelta a Jerusalén, Vitelia le dice a Sesto que suspenda esa ejecución o ese asesinato, con la esperanza de que Tito la eligiera a ella como su emperatriz. Bueno, en principio o en primera instancia esto no sucedió, puesto que Tito decidió elegir a Servilia, la hermana de Sesto, como emperatriz, con la idea de casarse con ella. Y le ordena a Anio, que es amigo de Sesto, que le lleve el mensaje a Servilia. Anio y Servilia estaban los dos enamorados, por lo que esta noticia les cayó muy mal. En principio, Anio se resignaba, pero Servilia decidió decirle a Tito la verdad, aunque aceptando, en caso de insistir él, obedecer y casarse con Tito. Bueno, Tito, lejos de insistir, agradece a los dioses la sinceridad de Servilia e inmediatamente renuncia a la idea de interponerse entre ella y Anio. Hasta acá es hasta donde habíamos llegado. Bueno, mientras tanto, Vitelia se entera del interés de Tito por Servilia y le invaden los celos nuevamente. Entonces vuelve a presionar a Sesto para que asesine a Tito. Bueno, Sesto accede ante la amenaza de Vitelia de no volverlo a ver más, si se negaba a ese deseo de ella. Tenemos entonces, previo a dirigirse a cometer ese atentado, un aria de Sesto que se titula Parto, parto, ma tú ven mío, ya me voy, pero tú, mi bien, vuelve a estar en paz conmigo. Será como te plazca, todo lo que quieras haré. Mírame y lo olvidaré todo y volaré a vengarte. No tenía mucha convicción, pero su amor por Vitelia desesperadamente lo hace cumplir con su deseo. Esta aria tiene un obligato, es decir, se distingue un instrumento por sobre la orquesta, que es un obligato de clarinete. Reitero, esta es otra dedicatoria de Mozart. El programa pasado les contamos que en medio de todo esto paró unos días para hacer un concierto para clarinete para su amigo el clarinetista Anton Stadler. Y bueno, como estuvo en el estreno, en esta obra puso este obligato en el aria de Sesto para clarinete. Vamos a escuchar entonces el aria de Sesto.
Parto, ma tu
Continuamos en 91.1 Radio Amadeus y estamos escuchando La Clemencia de Tito, de Mozart. Bueno, se va Sesto después de esta aria a cumplir con su cometido y resulta que se le acercan o aparecen Publio y Anio ante Vitelia. Bueno, vienen a decirle que justamente lo que todavía no sabía Vitelia, que Tito ha desistido de casarse con Servilia y la ha elegido a ella, Vitelia, como emperatriz. Debe regresar inmediatamente a sus habitaciones porque el César la está buscando y la urgen para que vaya enseguida. En flor de problema acaba de meter Vitelia a Sesto. Bueno, ¿qué es lo que ocurre entonces? Se produce ahora un terceto que en el que Vitelia empieza, digamos, le responde cuando la están apurando, bueno, vengo, aspetate, ahí voy, esperen. Y bueno, empieza a hablar para sí misma, ocultando lo que está pensando, y dice Sexto, uy, lamento lo enfadada que he estado y mi insano furor, helada de angustia y horror, mientras Anio y Publio la ven desesperada y dicen que no entienden cómo una alegría se puede confundir con amargura en el corazón. Bueno, vamos a escuchar este terceto donde nótese la diferencia entre lo que es Vitelia con la noticia que le acaban de dar y los otros desesperados. Mirá, salió bárbaro, venite rápido a ver al emperador. Inmediatamente después de esto, los tres personajes se retiran del escenario y ahora la acción se traslada a una plaza que se encuentra frente al Capitolio. Sesto tiene serios problemas de conciencia, le resulta muy duro ser un traidor. Está traicionando al más grande, al más justo y más clemente príncipe de la tierra, según él. Y bueno, con sus seguidores ha desatado un incendio en el Capitolio. Hay un gran tumulto, pero le ha llegado su arrepentimiento un poco tarde. Entramos entonces en la escena final del primer acto, donde él comienza de conservate o dei, le pide a los dioses que conserven el esplendor de Roma con el incendio que ha causado. Y bueno, esto lo pide de una manera muy desesperada. Llega Anio y lo ve y no comprende qué es lo que le pasa. Enseguida también llega Servilia, informando que se teme que el incendio no ha sido consecuencia del azar. Se empieza a agrupar mucha gente con exclamaciones de asombro. Dicen, ¡ah! ¡Oh! Publio anuncia que ha habido una conjura. Publio es el jefe de la guardia pretoriana, el prefecto. También aparece Vitelia y le pregunta a Sesto qué pasó con Tito, porque ahora ella otra vez quería ir para atrás con ese tema. A lo que Sesto le responde que cayó con el corazón atravesado por una daga o un puñal. Bueno, cuando está por confesar que fue el actor, él, Vitelia lo hace callar para que no se incrimine. Los demás acompañan temiendo que a Tito le haya pasado lo peor, y de esta manera concluye el primer acto.
Divento, chi mai sarà la luce?
Bueno, esta ópera pasa de un acto al otro casi sin solución de continuidad, y ya en el segundo acto estamos en los jardines imperiales. Anio, el amigo de Sesto, le comunica que Tito no ha muerto y, bueno, está ileso. Le comenta que entre el humo y el tumulto, Sesto lo confundió con otra persona a quien apuñaló. Sesto se siente aliviado y quiere dejar Roma. Luego, por supuesto, de contarle a su amigo el horror que había tratado de hacer. Pero Anio trata de convencerlo de que se quede. La conjura no está aprobada todavía. Le pide que regrese con Tito. Es decir, viene un aria de Anio, es Torna di Tito al Otto. Vuelve al lado de Tito, vuelve y el error pasado con enmiendas repara para probar tu fidelidad, le dice. La amargura de tu dolor es signo manifiesto de que en tu corazón guardas aún la imagen de la virtud. Vamos con el aria de Anio, Torna di Tito al Lato.
Thank you.
Bueno, Anio se retira después de esta aria y aparece Vitellia, que viene a pedirle a Sesto que huya, puesto que si alguien descubre la conjura, él está perdido y ella también. En realidad lo que teme es que Sesto hable y Tito con clemencia lo perdone, pero ella quedaría expuesta en ese caso. Bueno, enseguida se presenta Pulio con la guardia, le pide la espada a Sesto y que lo acompañe. Le informa que a quien apuñaló era Léntulo, uno de los conspiradores que estaba disfrazado de emperador. Léntulo sobrevivió, pero ya el tema no se puede esconder más y tiene que presentarse ante el Senado para dar explicaciones. Tenemos entonces un terceto entre ellos, Pulio, Vitellia y Sesto. Lo empieza Sesto dirigiéndose a Vitellia: «Se al volto mai ti senti, si en la cara alguna vez sientes una leve brisa, mi último suspiro, ese hálito será». Vitellia desespera al pensar que prácticamente será condenado a muerte por ella, mientras Pulio insiste en que debe seguirlo hacia el Senado. El terceto se cierra con cada uno de ellos expresando la tristeza y la amargura del momento a su manera.
Okay.
Bueno, llegamos hasta aquí por hoy con la Clemenza di Tito, con Claudia Pataca como Vitelia, Francine van der Heijden, Servilia, Cecil van de Sand como Sesto, Nicola Wemsis como Anio, André Post como Tito, Mark Pantus como Pulio, Vocal Ensemble Cocu y la Orquesta Música Adrenum dirigida por Jet Benz.
Continúa la Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Nuestro espacio de la canción popular italiana, una vez más, vaguísima sembianza de Stefano Donaudi, esta vez por Andrea Bocelli.
Rido, amore.
Bueno, antes de comentar los mensajes, les recuerdo este domingo 24 de noviembre a las 17 horas en el Teatro El Popular, que queda en la calle Chile 2080, primer piso, Cava, tenemos el Elixir d'Amore, presentado por el Ensamble Lírico Orquestal. Este domingo, 17 horas, El Popular de Chile, perdón, El Popular en Chile 2080, primer piso. Pueden reservar entradas, hay promociones de 2x1, escribiendo mensajes de WhatsApp al 11-4044-5263. Vamos a repetirlo, 11-4044-5263. Bueno, les va a gustar, muy muy linda producción del Ensamble Lírico. Bueno, quiero comentar además, hoy se celebra el Día Internacional de la Música, 22 de noviembre, y esto es en honor a Santa Cecilia, la patrona de la música. Día para escuchar música hoy. Y sí, ahora vamos a los mensajes que me acaba de transmitir Gustavo Reynoso. En primer lugar, Jorge Moro, Fernanda de Villa Urquiza, Carlos Sokolowski, Gustavo Fuster, y también llamaron Ana Funes, Pablo Ferrante, Norberto Díaz, queridísimo amigo y colega Eduardo Bracalente, Carlos Massari, como todos los viernes felicita por el programa, y Daniel Gitland desde Caballito. Muchas gracias, Daniel. Ah, me faltaba Marta Romero. Bueno, gracias a todos por estar con nosotros ahí y mandarnos sus mensajes. Bueno, me tengo que despedir. Una canción en versión instrumental pertenece a John Denver y su título es Perhaps Love, tal vez el amor. Para irnos suavemente, con ganas de soñar y el deseo de encontrarnos en paz cuando nos volvamos a ver dentro de 7 días, el próximo viernes a las 20 horas. Muchas gracias, Gustavo y Ricardo, y será hasta entonces. Mi nombre es Javier Schiavi. Thank you.
Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vaciá, limpiá y cepillá los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.